siempre contigo.
Amnistía Internacional exige la libertad de los prisioneros de conciencia cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Cuba no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, afirma Estados Unidos. Temen más derrumbes de viviendas por el mal estado de las edificaciones. Y la Unión Europea aprueba nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 24 de junio de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Hace 2 años, las autoridades cubanas condenaron a los artistas del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Este caso fue abordado hoy en un foro moderado por Joana Silano, investigadora de Amnistía Internacional.
Hoy, 24 de junio, se conmemoran 2 años de que las autoridades cubanas sentenciaran a Luis Manuel y a Michael a 5 y 9 años de prisión respectivamente. En un proceso legal plagado de irregularidades y con falta de garantías, a 2 años de esta sentencia y casi 3 años en el caso de Michael, de su injusto encarcelamiento, queremos aprovechar este espacio para visibilizar la represión continua en Cuba y cómo particularmente estos artistas y otros, igual que activistas, defensores de derechos humanos, intelectuales, familiares de personas presas por razones políticas, continúan luchando por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Quiero aprovechar este espacio en los que se nos van también uniendo personas para comentarles que en abril pasado, el 4 de abril, lanzamos desde Amnistía Internacional el libro Imágenes de Rebeldía, que es un testimonio vibrante de la resistencia cívica en Cuba, que contiene una selección muy emotiva de más de 21.000 cartas y dibujos de apoyo global recibidas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara en el marco de una campaña coordinada por Amnistía Internacional a favor de su liberación. A través de las páginas de este libro quisimos mostrar los momentos inspiradores de la movilización cívica cubana desde finales de 2020 hasta las protestas de julio de 2021. También queríamos mostrar la severa represión gubernamental que sufren aquellos que disienten, que expresan libremente sus opiniones y, sobre todo, las historias de las 5 personas presas de conciencia que hoy tiene nombradas Amnistía Internacional, que son solo una pequeña muestra de todos los que están injustamente encarcelados.
El activista cubano Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, declaró a Radio Martí que durante un interrogatorio la seguridad del Estado reconoció su labor humanitaria, pero le dijo que le preocupa que sea manipulada por el enemigo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista habanero Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao La Verdad Libera, fue detenido el viernes cuando pretendía viajar a Pinar del Río a llevar medicinas y alimentos a 2 niñas enfermas.
2 pequeñas que están ingresadas, ambas con traqueotomía y gastroscopía, ambas con distintas patologías. Yo debía salir hacia Pinar del Río, al Pepe Portilla, que es el pediátrico, para que ellas recibieran estos alimentos que nuestro pueblo me fue donando ante la petición de ayuda que yo hice.
Álvarez ha dedicado los últimos 3 años de su vida a la ayuda humanitaria a menores en riesgo de salud. Por eso se sorprendió cuando 2 efectivos de la PNR fueron a su vivienda para arrestarlo.
Me condujeron a la unidad de tercera y 110 en el municipio de Playa. Mi entrevista era con un oficial de la seguridad del Estado. Este oficial me entrevista, me trató cortésmente y me pregunta que a dónde yo tenía pensado ir el sábado. Yo le digo que a Pinar del Río a llevarle a toda esa historia, a los niños. Me dice que mi labor no está mal, pero que el enemigo la está manipulando, y yo le explico que ese no es mi problema, porque el comisor del delito no soy yo, es el que le está poniendo de más.
Al terminar el interrogatorio, el oficial de la policía política aseguró a Álvarez que iba a consultar, aunque no precisó qué ni a quién, pero le prometió que al rato regresaría.
Yo pasé la madrugada durmiendo sobre unas sillas en un lugar que se mojaba muchísimo. En la mañana me pasaron al calabozo, tuve que esperar ahí como hasta las 9 de la mañana.
Más de 12 horas después, cuando en la estación policial le informaron a Álvarez que iba a ser liberado, indagó si le pondrían algún cargo, a lo que contestaron: ninguno.
A todas luces era impedir el viaje mío a Pinar del Río.
Durante la campaña que se llevó a cabo para conseguir que la niña Amanda Lemus Ortiz fuera trasladada al extranjero para recibir un trasplante de hígado, Álvarez envió un mensaje a Miguel Díaz-Canel en el que insta al gobernante a tomar decisiones rápidas y objetivas para agilizar la atención de la pequeña. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La dama de blanco, Yolanda Santana, denunció a Radio Martí que, tras no presentarse la pasada semana a un interrogatorio policial, ahora las autoridades tratan de involucrar a su hijo con un delito común.
A mí me citaron para que yo fuera a la PNR del Capri y que si no iba me iban a hacer un expediente, pero me habían hecho amenaza también con mi hijo, con mi hija, que me lo iban a meter preso, que ellos tenían citaciones en la PNR. Entonces, como yo no me presenté el viernes que ellos me habían dicho, sin citación, solo todo fue verbal, ellos me citaron el viernes pasado a mi hijo ahí en el Capri. Jesús le dijo a mi hijo que a él le habían dicho de que mi hijo vendía droga. Eso es un motivo más para tratar de embrucar a mi hijo en una situación de cualquier delito, cosas de que no lo asocien a políticos, pues como yo soy la mamá y soy dama de blanco, y ellos van a acosar a mi hijo, a mi hija, a mi familia, de todo lo que ellos puedan tratar de acusarlo por tal de que yo me quite de las damas de blanco. Bueno, nosotros fuimos allí, mi hijo le dijo que ni él consumía droga, ni él vendía droga, ni él hacía ningún tipo de negocio que lo pudiera perjudicar a él o me pudiera perjudicar a mí. Mi hijo le preguntó, ¿estoy acusado? Dice, no, bueno, entonces entregué mi carnet porque yo no tengo por qué estar aquí, porque yo no cometo delito.
La dama de blanco, Yolanda Santana, fue condenada en 2018 a un año de privación de libertad por el delito de impago de multas, las que considera arbitrarias por ser impuestas a causas de su activismo. Y ocurren más derrumbes en Cuba mientras residentes lamentan la falta de mantenimiento en edificaciones construidas décadas atrás. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Se suceden los derrumbes en La Habana, pero también en la provincia Matanzas, tras las intensas lluvias que afectaron a Cuba la pasada semana. En Matanzas, un derrumbe ocurrió en el casco histórico de la ciudad de Colón, según nos explicó desde allí Alicia, una residente, quien dijo que la planta baja de la edificación estaba cerrada desde hace algún tiempo, ocupada con anterioridad por una cafetería conocida por el confite.
Está cerrado porque estaba en derrumbe. Inclusive tenía una cerca hecha, ¿ves? La parte de arriba, las paredes que se estaban cayendo las derrumbaron para que se acabaran de caer, ¿ves?
Esta residente del casco histórico de Colón lamentó el estado de las edificaciones en la zona.
Viejo, imagínate tú cuántas no hay aquí en el centro del pueblo que se pueden caer porque están en malas condiciones.
En La Habana Vieja tuvo lugar un derrumbe parcial en la calle San Isidro, según nos dijo una vecina del lugar que no se identificó.
Bueno, por aquí hubo un derrumbe, pero donde fue no hubo ningún lesionado ni nada, y en la calle San Isidro. Hace como 4 días, pero no hubo ningún lesionado.
Por otra parte, el portal de una vivienda en la esquina de las calles Florencia y San Gabriel, en el municipio Cerro, se caía el fin de semana, según nos dijo María de los Ángeles Torres, quien reside a solo pocas casas del suceso.
Fue antier. Usted sabe que antes llovió mucho y parece que la lluvia, el sol, esto, lo otro, como a las 3:00 de la tarde, en pleno aguacero, fue que se derrumbó. Bueno, ahí vivía una señora, no, pero no pasó nada porque en ese momento adentro no había nadie. Estaba todo apuntalado esa parte hace bastante tiempo.
En el cerro no hubo víctimas que lamentar, indicó la mujer, quien nos comentó que en ese mismo portal se sentaban las personas a esperar su turno en una pizzería ubicada exactamente frente a la vivienda afectada.
La gente se sentaban ahí a esperar la pizza y las cosas que ordenaban. En ese momento no había nadie. Dios quiso lo fuese.
Tampoco hay víctimas en un derrumbe ocurrido el fin de semana en el municipio Playa, en la calle 26, entre 25 y 27. Contactamos con una vecina, quien se identificó como Elia.
Es muy famosa porque le dicen el Castillo de Aure. El edificio lo convirtieron en apartamento. Se cayó el pedazo ese y todo el mundo estaba dentro del edificio. Ya habían dos niños pequeños adentro. Uno de 5 meses y otro de 2 años y otra con 4. Ellos salieron, pero nada, no hubo muertos, no hubo heridos.
Los vecinos brindaron albergue a las personas afectadas, señaló Elia.
Todo eso pasa, porque ¿qué pasa? Que hay que reparar. El que tiene un poquito de dinero le repara, el que no, se le cae. Como un saco de cemento hoy vale 8,000 pesos, imagínese usted, se acabaron los rastros, se acabó todo y no hay cómo ponerlo, ¿entiende?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington dijo en su informe sobre tráfico de personas 2024 que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó esta mañana el informe sobre tráfico de personas del 2024.
It also undermines the rule of law. It weakens border security.
Él dice que el tráfico de personas socava el Estado de Derecho, debilita la seguridad fronteriza, limita las oportunidades económicas de las personas. En el segmento sobre Cuba del informe, el Departamento de Estado señala que durante el periodo evaluado había una política o patrón gubernamental para sacar provecho del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, que incluía misiones médicas extranjeras. El informe sobre el tráfico humano apunta que el gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros, utilizando tácticas engañosas y coercitivas. Dijo que en la mayoría de los casos el gobierno retuvo una cantidad significativa de los salarios de los trabajadores, confiscó los pasaportes y credenciales profesionales de los trabajadores, sometió a los trabajadores a vigilancia y estrictos toques de queda y no informó sistemáticamente a los participantes sobre los términos de sus contratos que variaban de un país a otro. El informe señaló además que el gobierno cubano no abordó los delitos de trata a pesar de un número cada vez mayor de acusaciones de sobrevivientes, de ONGs creíbles, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en la facilitación de graves abusos contra los derechos humanos y el trabajo forzoso. El informe dice además que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la aprobación este año del Plan de Acción Nacional del 2023 al 2026 para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Los dos virtuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, tendrán su primer debate el jueves y será el punto de partida para abordar importantes temas para la nación. Héctor Contreras informa.
El primero de los dos debates pactados entre los virtuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, tendrá lugar el jueves 27 de junio. La retórica de los aspirantes en torno a temas delicados como la inmigración y la reciente condena del expresidente republicano en el juicio por dinero secreto podrían marcar la pauta del primer encuentro. Sobre este tema, Mitch Landrieu, copresidente nacional de la campaña de relaciones de Biden, habló en el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC.
Pero no se trata solo de llamar a Donald Trump un delincuente convicto. Se trata de su comportamiento y de su carácter. Recuerde, en realidad se declaró en quiebra 6 veces. Eso significa que no es solo un mal tipo de negocio, sino significa que ha afectado a toda la gente pequeña que realmente dependía de él para ganarse la vida.
Mientras el presidente Joe Biden se ha estado preparando para el próximo debate presidencial a puerta cerrada, su rival político Donald Trump optó por continuar su campaña electoral durante el fin de semana, haciendo apariciones en Washington, D.C. y Filadelfia, y desde estos escenarios, el expresidente no ocultó su afán por debatir y en ocasiones pidió la opinión de sus seguidores sobre cómo debería comportarse al enfrentarse a Biden. ¿Debería ser duro y desagradable y simplemente decir que es el peor presidente de la historia, o debería ser amable y tranquilo y dejarlo hablar? 50-50, sé duro, dijo el expresidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El ministro de Defensa de Israel se reúne esta semana en Washington con altos funcionarios estadounidenses, en momentos en que el gobierno de Estados Unidos advierte que la ofensiva israelí en Líbano podría extender la guerra en la región y atraer a Irán. Informa Judith Martín Rodríguez.
Cada día que pasa, un nuevo frente en Oriente Medio está más cerca de eclosionar, según advierten expertos y altos funcionarios de la esfera internacional que temen la ya anunciada extensión del conflicto al Líbano, país desde el cual opera el grupo chií Hezbollah, financiado y apoyado por Irán. La atención se centra hoy en Washington, donde se encuentra el ministro israelí de Defensa, Yoav Galán, quien tiene previsto reunirse con el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken, mientras que el martes se encontrará con su homólogo estadounidense, el secretario Lloyd Austin. Durante sus encuentros abordarán la nueva fase de la guerra en Gaza, que según adelantó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, será una nueva etapa centrada en objetivos puntuales. Además, los altos funcionarios estadounidenses también expresarán sus inquietudes ante las incursiones israelíes en Cisjordania y la escalada de tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano. Paralelamente, desde el viejo continente y a primera hora de esta mañana, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque comunitario en Luxemburgo.
El riesgo de que esta guerra afecte el sur del Líbano y se extienda es cada día mayor.
En palabras del jefe de la política exterior europea, estamos en vísperas de que el conflicto salpique al Líbano y además denunció la crisis alimentaria que se desarrolla en Gaza.
La ayuda dentro de Gaza se ha vuelto imposible y a pesar de todas las pausas tácticas, la situación es que no entra ayuda a Gaza.
Borrell también lamentó la destrucción del tejido social en Gaza y la falta de voluntad de las partes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino, donde la tragedia es inconmensurable, dijo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 3 y 17 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro intenta desestimular el voto opositor en las elecciones presidenciales, pero en las calles de Venezuela la reacción es otra. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución que precisa que los testigos electorales deben pertenecer a los centros de votación donde ejerzan su derecho al voto. Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, calificó la resolución como una intención del régimen para desinformar a los opositores que se están organizando.
No hay nada de qué preocuparse. Hoy hemos estado todo el día en los partidos políticos, en la auditoría correspondiente, para garantizar que en efecto la persona que esté acreditada como testigo en el centro X vote en ese centro.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que esta resolución, lejos de afectar la organización de la oposición para el 28 de julio, la beneficiará.
Porque facilita que los testigos asistan a sus centros el día de las elecciones.
A pesar de que la represión que de forma sostenida ejerce el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición, en medio de la campaña electoral que aún no comienza de forma oficial, la situación en la calle es otra. En un llenadero de agua al que acuden los venezolanos porque sus grifos están secos, un policía militar ordenó a un ciudadano que se quitara la gorra con la bandera tricolor. Y esta fue la respuesta que recibió de personas que esperaban en la fila para poder surtir agua, reclamándole la presencia de Cuba en los cuarteles.
Yo quiero que tú me respondas con la verdad. ¿Por qué tú aceptas que la bandera de Cuba esté en los cuarteles?
Ajá, ajá. Dime eso.
Esta sí está buena.
Ahí tiene la foto del Che Guevara. Esto sí es
la Venezuela. Por favor, eso sí. Cuarto dedo de consejo.
conciencia.
Y Che Guevara y todos los cubanos que los mandan a ustedes como los cubanos.
El analista político Rodríguez explicó que hay un deseo de cambio en la población que hace que los venezolanos pierdan el miedo a enfrentar al régimen.
Todo ese aparataje bolivariano, que no es más que la representación de la desinstitucionalización del país, se corresponde pues con ese repudio que sienten hoy los habitantes de este país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las inundaciones en las zonas sureñas de Honduras han provocado grandes pérdidas. Con los detalles, Óscar Ortiz.
La preocupación invade a los productores en la zona sur de Honduras, principalmente en los sectores conocidos como el Cubulero y Costa de los Amates, a causa de las constantes inundaciones provocadas por intensas lluvias, originando la pérdida de la mayor parte de su producción, en áreas como fincas camaroneras, platanales e incluso productos derivados de la leche. Situación que, según los afectados, representan pérdidas de más del 60% e incluso miles de trabajos temporales están suspendidos por el cierre de las fincas de producción. Cristian Mejía, productor de plátanos, asegura perdió parte de su cosecha al quedar bajo el agua cada plantación. La situación se complica debido a las afectaciones y hace un llamado a las autoridades a buscar una solución al problema que aqueja a toda una comunidad productiva.
Para nosotros los productores de plátano es cuando ya la platanera está ya por cosechar, se viene con todos los tablones de tierra y es ahí donde nosotros tenemos pérdidas grandísimas por la fuerte lluvia. No hay cómo procesarla, no tenemos una accesibilidad porque quedan demasiado delgados, entonces es una pérdida que ya es una pérdida irreversible.
Otro caso es el de Carlos Lagos, un productor de leche que debido a las inundaciones ha cerrado su centro de trabajo, ya que al tener los campos inundados no puede exportar la cantidad de leche solicitada.
Es la mitad de lo que nosotros estamos produciendo.
¿Cuánto produce, mamá?
Estaba produciendo entre 70 botellas, ya hoy está entre 35.
La incertidumbre persiste en los habitantes y productores de la zona sur de Honduras, ya que las lluvias continuarán esta semana y aseguran que necesitan el apoyo necesario para garantizar su seguridad alimentaria de la Costa de los Amates. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 3 y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea aprobó hoy su ronda número 14 de sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El paquete incluye la prohibición de la práctica de recargar gas natural licuado ruso en un Estado miembro de la Unión Europea que luego se envía a un tercer país. Hay sanciones dirigidas a 116 personas y entidades y se han aumentado las medidas para garantizar que las empresas no eludan las sanciones existentes. Antes de la reunión del Consejo, el jefe de política exterior, Josep Borrell, dijo a los periodistas en Luxemburgo: Ucrania necesita más ayuda y necesita más ayuda ahora. Entre tanto, Rusia afirma que un bombardeo ucraniano en Crimea ha dejado 5 muertos y más de 100 heridos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Al menos 5 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el domingo en un bombardeo ucraniano contra la península de Crimea, anexionada por Rusia. Sebastopol alberga un cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso señaló que la responsabilidad del ataque a civiles recae en Estados Unidos por suministrar armas a Kiev, aunque también acusó a Ucrania y advirtió que no quedará sin respuesta. Según el ejército ruso, Ucrania usó 5 misiles de largo alcance y 4 de ellos fueron interceptados. A finales de mayo, Washington aceptó que los ucranianos utilizaran armas estadounidenses para atacar ciertos objetivos militares en territorio ruso, próximos a la ciudad de Járkov.
Han revelado que un nuevo tratamiento ha demostrado ser totalmente eficaz en la prevención del VIH entre mujeres y adolescentes. Radio ONU tiene los detalles.
La agencia sanitaria United aplaudió la extraordinaria noticia de que un tratamiento inyectable 2 veces al año ha demostrado en ensayos una eficacia del 100% en la prevención de nuevas infecciones por el VIH entre mujeres cisgénero y chicas adolescentes. Según ONU SIDA, 4.000 adolescentes y mujeres jóvenes en todo el mundo se infectaron por el VIH cada semana de 2022, la gran mayoría en el África subsahariana. United también acoge con satisfacción el anuncio de la farmacéutica Gilead de su intención de garantizar el acceso acelerado a este producto, lenacapavir, para las comunidades afectadas por el VIH, incluido el producto originario hasta que los genéricos estén disponibles. La agencia pide de nuevo a Gilead que apoye el desarrollo rápido de los genéricos, ya que garantizar el acceso mundial a esta herramienta revolucionaria es fundamental.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. La República de Georgia recibe invitación de la OTAN para asistir a eventos diseñados para socios y potenciales aliados. China amenaza con aplicar la pena de muerte a personas que dan su apoyo a la independencia de Taiwán. Miles de simpatizantes en Nueva Jersey reciben al Dalai Lama de 88 años de edad, quien se encuentra en Estados Unidos para un tratamiento de rodilla. Y Grecia informa sobre un sexto turista muerto por la ola de calor en lo que va de mes de junio. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un grupo de científicos han creado un material tan duro como el diamante, pero mucho más barato de sintetizar. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascales, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora terminamos este noticiero de Radio Martí con una breve reseña para uno de los mejores deportistas del mundo de todas las épocas.
El mejor boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó al Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande. Y eso lleva apellido, el más grande de todos los tiempos. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Tundi, y peleó contra los más selectos de su tiempo: Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Pero el 3 de junio de 2016 llegó el día fatídico del último baile, y lo hizo con un maldito rival contra el que no pudieron ni sus puños, ni su danza, ni su dinero, ni su fama. Una sombra sin rostro, llamada Parkinson, destrozó la estatua lanzándola por el piso como ningún mortal había hecho. Nada pudo hacer el niño Clay, ni el hombre Ali. No más flota como una mariposa, pica como una abeja. Se acabó.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí.